Queridos hermanos, la obediencia. Vuelvo a insistir en que es nuestra salvación, pues por el camino de la obediencia nos salvó nuestro Señor Jesucristo, y así podemos verlo en todo hombre santo que somete su corazón siempre a la voluntad de Dios, porque el hombre santo es aquel que no quiere frustrar en su vida el canto del Magnificat y quiere que el Señor haga obras grandes en su vida. Que lo haga el Señor, como lo proclamó la Santísima Virgen María. Y la obediencia siempre va unida a la providencia, por tanto. La providencia. Verdaderamente creer que el Señor lleva la historia de este mundo. Creer que lleva nuestra propia historia. Y el hombre, por tanto, se pone en las manos de su Señor. Se deja llevar por él a poner. Aquí vemos en la vida de Santo Domingo cómo es un hombre obediente y es un hombre que vive la providencia, es un hombre que se deja llevar por el Señor. Pero un último punto quería contemplar contigo en la obediencia de Santo Domingo. Ahora veremos cómo parece que es traído y llevado por la vida. Pues la vida es, o mejor dicho, sí, la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Pero lo vemos ahí, en esos años ocultos, en el cabildo, le vemos después acompañar a su obispo, le vemos humildemente seguir el camino que el Señor le va marcando. Y tan solo quisiera hacerte ver cómo aparece Santo Domingo sujeto a una madre, como nuestro Señor Jesucristo en su vida oculta. Dice que bajó de nuevo tras la pérdida en el templo y que les estaba sujeto. Jesús estaba sujeto a su madre. Domingo está sujeto a su madre, la Iglesia. Y ella le va llevando y le va trayendo. La vida oculta de Santo Domingo, que quisiera contemplarla contigo, me da especial devoción, igual que contemplar la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque en el fondo, ¿alguien puede decir que esa vida de Santo Domingo oculta no es ya agradable a Dios? ¿Que no es hermosa para nuestro Señor? ¿No se está viviendo ya una relación de amor con aquel que tanto le ama? Y a fin de cuentas, esa vida oculta de San Francisco, dejándose llevar por el Señor, ofreciéndole lo poco o lo mucho que él tiene, ¿no es tu vida y la mía? ¿No es esa vida oculta la de nuestro Señor Jesucristo, reflejada en la vida de Domingo, esa vida que tú y yo vivimos, oculta en lo pequeño, pero sin embargo agradable a Dios? Agradable a Dios. Dios quiera que nos permita, Dios quiera permitirnos contemplar nuestra vida como la posibilidad de ofrecérsela al Señor. Y eso es algo agradable, bueno y hermoso para Él. Santo Domingo llevado por la mano de su madre. Y resulta que a su obispo le dan una tarea, y es organizar unos enlaces reales. Y allí que el obispo, don Diego, ha de irse hasta Dinamarca arreglar ese asunto matrimonial de reyes. Y Santo Domingo, cuando lo preparaba, decía: ¿qué pinta Santo Domingo en Dinamarca? Bueno, los caminos del Señor será fundamental en su vida. Camino de esa misión que había recibido, pasan por Toulouse, centro, uno de los centros de lo que se llama la herejía cátara, o albigense, por la región en la que se desarrolla. Y allí, Santo Domingo, por la noche, yo no puedo más que imaginarme lo cansado, un viaje de la Edad Media. Y sin embargo, se pasa la noche hablando con el posadero. Como nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo trataba a la gente una a una. Nuestro Señor Jesucristo se detiene en las almas concretas, en la tuya y en la mía. Y allí vemos a Santo Domingo hablando con aquel posadero que era hereje, que era cátaro. Y dice que aquel hombre, no pudiendo resistir la sabiduría y el espíritu con que Domingo le hablaba, el espíritu, el amor, tú sabes que lo único que puede cambiar el corazón del hombre es el amor. ¿Cómo serían las palabras de Santo Domingo? Le redujo a la fe con la ayuda del Espíritu Divino. Hermosa definición la del Beato, ¿verdad? Porque tú sabes que esa ayuda, efusión del Espíritu Divino es lo que caracteriza la primera predicación apostólica, la predicación de los hechos de los apóstoles. El Espíritu que ha descendido y que se mueve en los servidores de la Iglesia, en los servidores de Dios. Se da para aquel posadero una efusión del Espíritu Santo a través de Santo Domingo. Volvemos a vivir aquello que se está materializando en la historia universal de la Iglesia, ese querer volver a los tiempos apostólicos. Y se da esa conversación de noche entre el posadero y Domingo. Si la providencia actuó en la vida de aquel posadero, pero es evidente que igualmente la providencia está actuando en la vida de Santo Domingo, y seguimos su camino y llegan a Dinamarca y resuelven aquel asunto, ¿verdad? Vuelven atrás y el obispo Diego, un hombre admirable, aprovecha la situación para irse a ver al Papa y Santo Domingo con él. Domingo sigue a su obispo. Domingo, un hombre de carisma, Domingo, un hombre, él mismo debía ser consciente de su valía, sí, también en su humildad, pero humildemente consigue aquel que el Señor ha puesto en su vida, a su obispo Diego, y la providencia sigue manifestándose, porque Diego siente verdaderos deseos de evangelizar, de predicar, de dar su vida, quiere irse a las fronteras orientales. Quiere ser misionero, el obispo Diego. Y se va ante el Papa y le pide que le releve de su obispado. De nuevo la pobreza. Aquel hombre no, más que no quiera. Desea renunciar. Se declara a sí mismo indigno de la misión que ha recibido. Le dice al Papa que le permita evangelizar a los cumanos, allí en la frontera oriental. Pero el Papa le dice que no. De nuevo la providencia. Dios le dice al obispo que no. Y el obispo, humildemente, obediente, asiente y sigue su camino. Dice el Beato Jordán, ocultos designios de Dios, la providencia, que había orientado los trabajos de una tal personalidad hacia otra cosecha más abundante en otro campo de salvación. Y vuelve, guiado por la mano del Señor. Camino de España, otro alto en el camino, Montpellier. Y allí se encuentra, casualidad, providencia, con un concilio, reunido varios legados del Papa. Discuten entre sí cómo llevar a cabo una predicación a la conversión de la herejía cátara albigense. Y el obispo Diego llega con fama de santidad, se incorpora a aquel concilio y es preguntado por sus hermanos. Preguntado acerca de cómo poder llegar a aquellos hombres que se han apartado del seno materno de nuestra Iglesia. Y así le contesta Diego, aquel hombre unido a la vida de Santo Domingo, aquel hombre que quiere seguir a nuestro Señor Jesucristo, los dos caminando juntos. Me parece imposible. Palabras inspiradas. No podemos dejar de reconocerlo. Me parece imposible que puedan hacer volver a estos hombres a la fe solo con palabras, cuando ellos se apoyan preferentemente en su ejemplo. Poner en fuga la santidad fingida con una verdadera virtud. Esa es la predicación del obispo Diego. Esa es la predicación de Santo Domingo, porque esa es la predicación de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo del Hombre, aquel que ni siquiera tenía donde reclinar su cabeza. Y dice el apóstol Diego, después, lo que me veáis hacer, hacedlo. No son solo palabras. Y en eso que podría ser el lema de nuestra vida, lo que me veáis hacer, hacedlo, está resonando aquella noche en que nuestro Señor Jesucristo se puso de rodilla ante sus apóstoles y fue lavando sus pies. Terminado el lavatorio, dice el Señor, porque este ejemplo os di para que así como yo hice con vosotros, también vosotros lo hagáis. Las palabras de Jesucristo, el ejemplo, más que palabras, servir, ponerse de rodillas, las palabras de Diego. La vida de estos hombres se han conformado con la de Jesucristo. Es la noche de la caridad, la noche del amor hasta el extremo de nuestro Señor Jesucristo, la noche del servicio, la noche de la humildad. Y se está recreando en la vida de estos hombres. Lo que me veáis hacer, hacedlo. Y así que el obispo Diego renuncia a todo, coge todos sus bagajes, gran parte de sus servidores, y los manda a Osma de vuelta. Y él permanece con unos cuantos hombres escogidos, entre ellos Domingo, obediente, permanece junto a su obispo. Me da devoción realmente esa obediencia de Domingo, siguiendo a aquel amigo, hermano del alma, a su obispo Diego. La humildad, la obediencia. Y así, todos aquellos clérigos siguen el ejemplo de don Diego. Todos aquellos prelados cogen sus bártulos, los mandan de vuelta y comienza lo que se llama la predicación de Jesucristo. Comenzaron a anunciar la fe, caminando a pie, sin hacer gasto alguno, en pobreza voluntaria. Lo que me veáis hacer, hacedlo. ¡Qué hermoso! 2 años de trabajos inagotables, a pie, llevando la buena nueva. Nuestro obispo ha de volver a Osma, ha de cuidar de su diócesis. Pero cuando llega a Osma, él muere. De nuevo, la providencia del Señor, los caminos del Señor se muestran ocultos para nosotros. Muchas veces solamente volviendo nuestra cara atrás a nuestra propia historia podemos entender el sentido de nuestra vida. La vida parece como un tapiz, tú lo has visto, ¿verdad? Pero vuelto al revés, donde se ve de forma inconexa muchos hilos sueltos. Los vemos, no sabemos por qué, no entendemos su orden. Sin embargo, al darse en la huerta contemplamos la belleza del tapiz, los colores, el sentido que tenía, tantos hilos aparentemente desordenados. Domingo quizás no pueda entender, pero sigue en las manos de Dios. Muerto el pastor, se dispersan las ovejas. Es así. Volverían seguramente a sus dioses y volverían, sí, menos uno. Domingo de Guzmán. 10 años permanece solo. De vez en cuando a algunos hombres se le unen, pero como dice el verdad, no estaban unidos a él por obediencia. Le echaban una mano, estaban con él, compartían su vida, pero Domingo está solo, solo, pero no de Dios. Y Domingo encarna en su propia vida 10 años, 10 años, solo. encarna en su vida el verdadero nombre del amor, o el nombre del amor a lo largo del tiempo, la palabra preciosa. En la vida de Diego se encarna la fidelidad. Es fiel la fidelidad, el nombre del amor a lo largo del tiempo, 10 años entregados a nuestro Señor Jesucristo, solo con Él, los dos caminando juntos. Y así, durante esos 10 años, nos escribe el Beato Jordán, se va gestando en esa vida oculta, en esa vida de fidelidad, se va gestando la orden de predicadores. No podía ser de otra forma. El predicador engendra su obra, la obra de Dios, en su propia vida, con su ejemplo, con su esfuerzo. Hermosos, aunque a veces para nosotros no comprensible, los caminos de Dios. Sí, fidelidad, obediencia, humildad, Cristo se encarna en la vida de Santo Domingo. Pero, por último, me permiten, hermano, Domingo permanece solo, en la lucha por la verdad. Solo. La verdad. El motor que mueve la vida de Santo Domingo. La verdad. Está allí hablando, dialogando con los herejes y podríamos entender mal qué es la verdad. Pregunta que Pilatos hizo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la verdad? Podríamos entender que muy mal que es la verdad si creyéramos que es simplemente un debate ideológico basado en el orgullo o en el poder de unos hombres que intentan imponer su forma de ver las cosas, su forma de vida a otros hombres. ¿Por eso ha entregado nuestro hermano Santo Domingo su vida? ¿Simplemente para imponer una serie de verdades? No, tú sabes que no. Domingo, a quien le ha entregado su vida, es a aquel que Pilato tiene delante, la imagen verdadera del hombre, del ex-homo de nuestro Señor Jesucristo. La verdad no es una idea, la verdad es una persona. Y una persona a la que Domingo ama más que su propia vida. No es un debate intelectual. La verdad es Cristo. Y a Cristo es a quien lleva Santo Domingo. Por amor a los hombres. Porque oscurecer la verdad es hacer que reine la muerte. Nuestro hermano Santo Domingo quiere llevar a aquellos hermanos a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Al oscurecerse la verdad de Dios, se oscurece el rostro del hombre. El hombre no es capaz de reconocerse su verdadera dignidad. El hombre que no se reconoce hijo de Dios tan solo es capaz de contemplarse a sí mismo como un ser para la muerte, pues, oscurecido el rostro de Dios, ¿qué nos queda, queridos hermanos? La muerte. Oscurece a aquel que es el camino, la verdad y la muerte, y verás cómo en el mundo impera la muerte, aliada con la mentira, que hace que el camino del hombre se convierta en un sinsentido. Oculta a Dios y tendremos sinsentido, mentira y muerte. Por eso, Domingo no puede callar. Porque si el hombre quiere matar a Dios, queda como reina absoluta de la creación la muerte. Y el hombre pasa de ser hijo a ser esclavo. Y el hombre termina viviendo aquella cultura que la propia muerte hace imperar sobre él. La cultura de la muerte, donde el hombre termina viéndose a sí mismo como un ser para la nada, un ser sin dignidad, un ser sin esperanza porque no puede esperar nada. Ese es el drama, queridos hermanos. La muerte de Dios es la muerte del hombre. El hombre termina odiándose a sí mismo y viendo como liberadora precisamente a esa muerte que es su señora. Y empiezan a resonar en nuestra vida términos como la buena muerte. Buena muerte es solo la de nuestro Señor Jesucristo. Pero la muerte no es buena. Y mucho menos liberadora, como a veces quiere presentarse en nuestra cultura. Liberadora de un hombre que ya no es capaz de dar sentido a su propia vida. De un hombre que ha terminado odiándose a sí mismo. Cuando la muerte impera, impera la mentira. Sea en el tiempo de los albigenses o sea en nuestro propio tiempo. En aquel tiempo de los albigenses, quitado el verdadero rostro de Dios, ¿qué queda? Aquellos hombres ya no podían valorar el amor humano. Resulta que la materia era mala. Tener un niño para ellos no era concebible, pues el hombre había de renunciar al amor porque la materia es mala. La dignidad del hombre, la creación de Dios, se ha puesto en entredicho. Aquellos hombres vivían en un celibato absoluto que hacía de su vida pura esterilidad. Da igual que sea el tiempo de los albigenses o que sea el nuestro, donde llega a negarse la dignidad de un niño en el vientre de su madre. Oscurecido el rostro de Dios, solo nos queda la muerte. En aquel tiempo o en este. No es un paralelismo absoluto. Ese desprecio a la vida que en tiempos de los albigenses se encontró Santo Domingo, con este desprecio a la vida que muchas veces encontramos nosotros en nuestra propia historia, muerto el defensor, los pobres sucumben. Los pobres, los niños, los enfermos. Y esta cultura empieza a decirle, para vivir así, ¿qué importancia tiene esa vida? ¿Qué sentido tiene esa vida? Es la muerte. Oscurece a Cristo. Y ella impera. Por tanto, queridos hermanos, no nos engañemos. La lucha por la verdad no es un debate intelectual. Es una cuestión de vida o muerte. O impera Cristo, o impera la muerte. Y así permaneció Domingo, por amor a sus hermanos, solo durante 10 años, porque le dolía el dolor de los hombres. Dios quiera que hoy la voz de los cristianos no se apague. Dios quiera que tú y yo no dejemos que la muerte impere. Dios quiera que el Señor encuentre hombres fieles que, enamorándose de la verdad de una persona de Cristo, lo muestren a los hermanos. Con Él los hombres encontramos el camino que lleva a la verdad y a la vida. Bendito sea el Señor.